La mañana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
A la 1:05, la mañana en Andalucía de COPE con Alberto Ceballos. Os habla Paco Robles, es un placer. Y los andaluces estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras playas, bosques, espacios naturales, parajes incomparables donde disfrutamos de multitud de actividades al aire libre. Y por ello hay que cuidarlos y conservar el medio ambiente, lo cual es para nosotros una prioridad. Podemos ayudar reciclando las latas, bricks y los envases de plástico en el contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Orgulloso de lo nuestro, orgulloso de reciclar. Ecoembes, FAMP y Junta de Andalucía. Actualizamos la información. Irene Ramos, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El Pleno del Parlamento de Andalucía abordará el miércoles el debate de totalidad del proyecto de ley de los presupuestos de la Junta de 2016.
Presupuestos a los que los grupos parlamentarios del Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida han presentado enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución. A pesar de todo, esas cuentas van a salir adelante en su primer trámite gracias al acuerdo alcanzado entre Partido Socialista y Ciudadanos. El presupuesto, que aumenta el 5,6% con respecto al del presente, este ejercicio alcanza los 31.285 millones de euros.
La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este martes a cuatro policías locales de Marbella en relación con la muerte de un hombre cuando lo estaban reduciendo en la calle.
El fiscal solo acusa a uno de los agentes por un delito de homicidio por imprudencia, mientras que la acusación particular, que representa a la familia del fallecido, acusa a los cuatro y por más delitos además.
Y una noticia magnífica. El Hospital Clínico de Málaga recibe un premio por sus resultados en donación de tejidos para trasplante.
El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga Capital ha recibido un premio al mejor trabajo presentado este año sobre los resultados en donación de tejidos humanos para trasplante. La Organización Nacional de Trasplantes ha reconocido las estrategias implementadas por este centro a lo largo de los últimos años de cara a mejorar los niveles de sensibilización, concienciación y también formación hacia los profesionales implicados en este proceso.
Pues enhorabuena al Hospital Clínico de Málaga, a sus magníficos profesionales, por este premio. ¿A qué hora vuelve, regresa, reaparece Irene Ramos?
Hoy estaremos a partir de las 2:10 de la tarde contando todas las noticias de Andalucía.
Pues hasta luego.
Hasta luego.
Don Rafael Almansa, buenas tardes.
Muy buena.
¿Por dónde pasa la actualidad del deporte andaluz?
Por agua.
Por agua pasa todo.
Y por la magia.
Hoy el plato del día es el huevo pasado por agua.
No está mal.
Plato un poquito rancio, antiguo ya, ¿no? Lo del huevo pasado.
Pero eso, encarte un pan.
De tieso,
pan,
claro, ¿eh?
Pan calentito.
Un huevo y mucho pan ahí a mojar.
No sé, no está mal. Ayer fue una jornada negra, la décima del Campeonato Nacional de Liga, porque salvo un empate, el del Granada ante el Español, que supo a poco.
Vaya el rebote que tenía Sandoval, el entrenador del Granada, ¿eh?
La verdad es que tenía razón. Es que se está jugando la vida y hay cosas que.
Ya con el Gijón le pasó lo mismo. O sea,
es que lo están martirizando, el hombre está trabajando bien, y, pero claro.
Sí, claro, 4 puntos para el Granada, los 2 puntos que se dejó y los otros 2.
En media vida, en media vida.
4 puntos es salir de ahí, salir.
Claro que sí. Pues ayer, antes, el Sevilla había perdido jugando muy mal, secuelas contra el entrenador. Está la gente muy cabreada, el Sevilla que está, se ha caído. Contra el Villarreal, perdía 2-1. El empate que te decía de Granada, que supo a poco, mereció más contra el Español. Y la derrota del Málaga ante el Sporting, un buen Sporting. Y la derrota del Betis en casa, gran mosqueo también. La afición se fue muy cabreada, pasada por agua por lo
tú
que
viste el partido, ¿no?
Sí, yo lo vi.
La...
El recital del Athletic le pudo hacer una goleada impresionante y el Betis que está desordenado.
A mí me llegaron comentarios, por ejemplo, el Betis está para pegarle 2 guantas.
Sí, el Betis estuvo muy mal, muy mal. Y hoy los 2 entrenadores de los equipos sevillanos están tocados. Y fíjate lo que se avecina. El próximo fin de semana, Paco, sábado, 10 de la noche, 10 y 5, que esta es otra, la 5 minutitos,
sí, esto es...
eso
es
para el huevo pasa por agua. Sí. Bueno, pues la Rosaleda, un Málaga-Betis, Málaga-Betis, duelo regional andaluz, Málaga-Betis, destaca ese partido y destaca el Sevilla-Real Madrid, un Sevilla que, ojo, que mañana tiene Champions y se la juega. Esta tarde llega el City aquí, de don Manuel Pellegrini, ex del Málaga, y mañana rueda de prensa Pellegrini esta tarde, hoy el mediodía de Emery. Y mañana partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán, que va a haber 2 grandes choques ante el City mañana. Tiene que ganar, si no, chao, bambino a la Champions. Y ganarle al Real de Madrid, como diría don Carlos Salvador Villa.
Y además la semana para el Sevilla...
Grandes compromisos, como diría Ceballos.
No ha empezado nada. Nada
estamos con la rebaja.
Yo veo la, bueno, el mala, el Granada ha perdido dos puntos al final. Una jugada de estas tontas que
no, el Granada
Boleón
tiene,
ahí a
la tiene área. Toda la razón su entrenador, porque se está dejando la vida el hombre por sacar al equipo de ahí, y los futbolistas se desaplican de una forma increíble.
Dice que cuando
yo cuando los jugadores van necesito una mejora de contrato, macho, cuando tú fallas lo que fallas, ¿qué había que hacer con tu contrato? Bajarte, ¿no?
Claro.
Que esto es de verdad, que los jugadores que viven en el momento donde ya viste lo de Halloween, lo de cachondeo, los futbolistas ahora mismo es un desorden. Cuando tiene un contrato blindado, me quiero ir.
Yo soy muy crítico con eso, ¿eh? Pero bueno, si la gente se lo traga y lo aguanta, pero vamos a ver, o sea, tú firmas un contrato de 4 años, perfecto, y ahora, el primer año mete 2 goles, al tercer gol ya está, ¿no? Es que no, se quiere ir.
Si yo te he fichado para que tú hagas goles.
Claro.
¿Qué hago? Y cuando tú los marcas, ¿qué haces? ¿Me das tu dinero de tu contrato?
No.
Y después otra cosa, el futbolista percibe lo que percibe para dedicarse a esto, estar en sus casas, horarios y demás.
Y no para irse de copa
después. Y hay mucha gente muy desaplicada, que las noches son muy largas, señores.
Sobre todo en noviembre. Son más largas que en verano.
Mira, si fuera como Ceballos, que está tricotando todo el día.
Bueno, Ceballos, ya. Alberto Ceballos, nuestro técnico. Alberto Ceballos a las 8:15 está cenando.
Claro que sí.
Él cena sobre las 8:15. Y a las 8:30 está en la cama leyendo.
Metió
en manteca. 9:05 está cerrando los ojos. Y así está por la mañana.
Es Alberto Ceballos gallinacio.
Gallinacio. ¡Hasta luego! A la 1:12 suena ópera flamenca, un precioso paso doble en honor del maestro Carlos Cribel. Don Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
¿Te gusta este paso doble, no?
Sí, me gusta. Fue sintonía histórica en mi antiguo programa Capotes de Paseo durante 15 años en la cadena COPE, en esta misma cadena.
Por eso te lo ha puesto Alberto Ceballos, que claro, sepas que va con intención.
Yo creo que sí, que Alberto me conoce muy bien.
¿Por dónde pasa la actualidad taurina? Hoy Día de Toros no hace, ¿eh?
No ha sido de toros, efectivamente, y como bien dice la actualidad taurina, pues se ha desplazado, como siempre fue, a tierras americanas. En estos momentos se está desarrollando la feria de Lima, la famosa feria del Señor de los Milagros, donde se da ese trofeo, que se desarrolla en la Plaza de Toros de Acho, en Lima. Bueno, pues ayer toreó Morante allí, cortó una oreja, sus compañeros tuvieron más fortuna, Talavante y Adame, Josepito Adame, salieron a hombros al cortar dos orejas cada uno. Pero el interés que tiene esta Feria de Lima es doble, Paco, y aficionado. Por un lado, porque como bien se ha sabido, se van a lidiar en 4 de las corridas se van a lidiar corridas de toros españolas que se han trasladado,
En avión. Me ha llamado muchísimo la atención eso.
Sí, ha sido algo llamativo. No es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que este año han sido ya 4, el año pasado fueron solamente 2, Salduendo, La Quinta, Daniel Ruiz y Miura han embarcado corridas de toros para Lima, que han ido en unos aviones especiales. Eso debe costar un dineral, digo yo.
Bueno, hombre, un dineral, y además te digo, bueno, comparando con lo que te cobran por el peso de una maleta, fíjate tú lo que te cobran por un toro. Y después cuando decían que el toro va incómodo, no, perdone, el que va incómodo es el que va en el asiento de turista del avión. El toro, por muy encerrado que vaya, más espacio que el turista tiene.
Sí, seguro. Ayer se le dio la primera de esas corridas, que ha sido la de Salduendo. No salió buena del todo, Morante, digo, cortó una oreja. Pero el próximo domingo se va a lidiar la de Miura. Bueno, el objetivo del programa de hoy, lógicamente, es hablar de estos temas y también hablar con dos toreros que van a participar en Lima. Uno de ellos es el sevillano Manuel Escribano, que torea la corrida de Miura el próximo domingo. Sale de viaje el jueves para Lima y vamos a hablar con él. Y el otro protagonista va a ser otro torero que va a ser en Lima el día 22 y que además es de actualidad total en Sevilla. Como es por lo que ha supuesto el bautismo y sobre todo la confirmación que el maestro Curro Romero le dio a Diego Urdiales. Diego Urdiales va a estar con nosotros en el programa de esta tarde, está esperando nuestra llamada.
Un gran torero,
un torero de culto, un torero de clase, un torero de los que no necesita torear 50 corridas de toros, sino unas cuantas para
ni pegar 50 pases.
Ni descanse de rodillas si quiere. Todo de pie, muy derechito y con mucha clase. Bueno, pues va a estar Diego Urdiales, que yo digo, también va a Lima, y Manolo Escribano. Y vamos a hablar naturalmente de los toros españoles en Lima y de toda la actualidad taurina, los cambios de apoderamiento, los cambios de cuadrilla, lo que se habla en invierno.
En invierno, Paco, en el mundo del toro.
Como es normal.
Pues en el 98.4 de FM. 98.4,
6:30 de la tarde.
Carlos Cribel, tarde de toros. Un abrazo, Carlos.
Gracias, Paco, un abrazo.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad. Es
por
verdad.
Eso, por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silencio, Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya bueno. El verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, bueno, ¿eh? Es tiempo de juego.
Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.es y aprende a marcar la diferencia.
COPE colabora en esta acción.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante dos, cinco días a la semana.
Mi querido Luis de Herrera.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes
mi
que Rajoy convencer de
pues
eso.
Pues entonces. Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro usted mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
A la 1:18. José Manuel García Bautista, buenas tardes, compañero. Sí, José Manuel García Bautista. Lo teníamos. Para hablar sobre el fascinante mundo de las leyendas. Andalucía es una tierra propicia para la leyenda, grandes escritores, leyendas populares de tradición oral. Y estamos en una fecha propicia. José Manuel García Bautista, buenas tardes, compañero.
A ver ahora, compañero.
Ahora,
¿qué tal?
Ahora, los duendes.
Los duendes.
Se han colado, se han colado. Oye, estaba diciendo yo que Andalucía es una tierra propia para leyendas, ¿verdad?
Ya es un pie.
Uy, 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 la comunicación. Alberto le dice, no te muevas, dice, pues estoy parado. Cosa que aquí no es ninguna novedad, por cierto. En Andalucía también. A ver, José Manuel, ¿estás?
Estoy. A ver si nos dejan.
Bueno, decíamos eso, que Andalucía es una tierra propicia para leyendas. ¿Qué leyenda nos vas a contar hoy, Día de Difuntos?
Pues te voy a llevar, si la técnica no lo permite, precisamente a una que tiene que ver mucho con este tiempo en el que vivimos.
No, pues la técnica no nos lo permite. La técnica no nos lo permite. Ay, qué penita y qué dolor. Estaba diciendo antes Juan Diego Periañán algo que nos dice nuestra compañera Amalia Fernández Lerida los lunes siempre. Que sí, que los móviles están muy bien, que traen muchas cosas, hasta puedes pesar, sí, puedes pesar. Puedes pesar, tú te compras un pero en una frutería y lo pesas en el móvil a ver cuánto pesa el pero. Pero después no puedes hablar por teléfono porque no hay cobertura. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar con nuestra psicóloga de guardia de los lunes. Sonia Esquinas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Tú estás bien de cobertura, ¿no?
Bueno, a ver qué pasa. Los duendes no llegan aquí también.
No mentemos la bicha ni la soga. No, como diría alguien, no mentemos la bicha en la casa del ahorcado. Cosas más gordas he escuchado yo, ¿eh? Por ahí, vamos, de confusiones. Vamos a hablar, siempre nos hablan los lunes de psicología, de la mente, de comportamientos. Para niños y adolescentes, no solo para niños y adolescentes, sino también para mayores. Pero nos vamos a centrar hoy, que es el Día de los Difuntos. Yo creo que es un día que hay que tomárselo con mucha naturalidad, ¿no? O sea, no hay
como
que
todo.
Por eso a mí yo no, lo de Halloween no me gusta por muchas razones, y una de ellas es porque lo veo forzado, pero bueno, cada cual que haga lo que le parezca oportuno. La muerte es un hecho natural en la vida de una persona, ¿no? Eso es insoslayable.
La muerte es parte de la vida. Es que es como el yin y el yang. No se puede tener vida sin que exista la muerte.
Uh-huh. ¿Cómo hay que comunicarle a un niño? ¿Cómo hay que comunicarle a un niño o a una niña la muerte de un ser querido? Porque eso siempre, vamos, eso es inevitable prácticamente, ¿no? O sea,
claro.
Es el abuelo o la abuela o los padres en un momento dado, o ese tío, esa tía, ese familiar, o incluso este es el típico vecino, la típica vecina que está encima del niño, con el que juega mucho, no sé qué. ¿Cómo se le ha de comunicar? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir?
Te voy a decir lo que le podemos decir, o aproximadamente, y lo que no debemos decirle, ¿vale? Lo que le debemos decir o parecido es: las personas se mueren cuando se les acaba la vida. Más simple que eso es imposible. Eso es lo que se le debe de decir. Ahora, ¿qué es lo que no le debemos decir? Nunca, nunca, jamás decirle que esa persona está dormida. Porque los niños, en su simpleza, lo que hacen es relacionarlo con que ellos también se duermen cada noche. Y eso lo que les provoca es miedo, es temor, y pueden aparecer trastornos de sueño. Y por otro lado, nunca debemos decirle, por ejemplo, mamá, ¿tú cuándo te vas a morir? Pues nunca le podemos decir, pues cuando yo sea viejecita o cuando yo tenga el pelo blanco, porque si pasa algo, nadie tenemos comprada la vida. Si pasa algo, aparte del dolor que le puede provocar que esa persona cercana se le haya muerto, pues además es que se sienten enfadados y se sienten defraudados porque los hemos engañado.
No, y además también digo yo, ¿no?, que en un momento dado el niño puede pensar, cuando vea a una señora con el pelo blanco, puede pensar, uy, qué lástima que se va a morir ya, ¿no?
Ya se va a morir, claro, es que es lo que pasa, le ponemos características que son muy comunes y luego, claro, eso es que eso cae por su propio peso, ¿no? Bien. O incluso en algún momento un compañero suyo le puede pasar algo o ve algo en la tele, entonces ellos dicen, bueno, pero si a este niño no tenía el pelo blanco y dicen que se ha muerto, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me están contando?
O sea, eso nunca. ¿Qué, hay algo más que no debemos decirle?
Pues, normalmente lo que yo recomiendo son siempre estas dos cosas, que nunca se relacione con el dormir y que nunca se relacione con características que realmente no tienen nada que ver, porque las personas nos morimos cuando nos morimos, independientemente de la edad, independientemente del color que tengamos el pelo. Uh-huh.
Y entonces, en el momento en que sucede o va a suceder la muerte de esa persona, o ¿qué es lo que debemos hacer?
Mira, naturalidad. Por ejemplo, si es un abuelito, pues mira, el abuelito está malito o estaba malito y ya se ha ido al cielo o ahora es una estrella. O, bueno, luego ya según las características de cada familia, las creencias que tenga, pero ¿sabes qué pasa? Depende también de la edad de cada niño, porque evolutivamente el concepto de muerte también va cambiando. Entonces, no es lo mismo decírselo a un niño de preescolar que tienen una capacidad de pensar que eso es, ¿cómo se dice?, que tiene arreglo, que esa persona puede volver en cualquier momento, y o un niño de escolar que sí sabe que eso es alguna circunstancia ya absoluta, que se queda ya para siempre. Uh-huh. Entonces debemos de ver también la edad que está teniendo el niño en esa circunstancia.
Uh-huh. Persona, normalidad, lo primero. Lo segundo, si vemos que esa persona está en una fase ya terminal, ¿hay que ir preparando al niño o no?
Sí, pero no, vamos a ver, los niños están pendientes siempre de lo que nosotros decimos. A lo mejor al niño no le explicamos las cosas a la edad del niño, pero sí, a lo mejor estamos hablando por teléfono con alguien de cómo está esa persona. Entonces el niño se está enterando, es que aunque esté en la habitación de al lado, se está enterando.
Y nos ve cara de preocupación, y claro, que no comemos como antes.
El inconsciente, claro, de sus adultos, ¿no? Entonces, nada más que porque ellos se sientan tranquilos de cómo va la situación, y esas lagunas mentales que la tienen que rellenar con su imaginación cuando nosotros no le damos las explicaciones oportunas. Siempre al nivel de los niños, pero con una normalidad, una naturalidad y, hombre, con la verdad por delante, que es de la única manera que no los defraudamos.
Uh-huh. Y otra pregunta, ya que estamos con el tema. Ya el niño ha crecido, ya tiene una edad, o sea, tiene nuestra edad, o tiene, ya es un adulto. ¿Cómo debemos nosotros tomar la muerte de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de la gente más cercana?
Vamos a ver, ese es un tema complicado. Normalmente las personas que tienen una creencia religiosa, está claro que la pueden aceptar de una manera más fácil que una persona que piense que esa vida se ha terminado y ya está, y ya se acabó. Agarrarse a las creencias, agarrarse a las personas, a las familias que nos quedan al lado, apoyarnos en ellos, es muy importante. Entonces, ¿sabes qué pasa? Hay mucho tabú con la muerte y las personas no la aceptan. El mecanismo de negación que tenemos para tantas cosas, también la tenemos para esta. Entonces pensamos, no, esto a mí no me va a pasar, Pero claro, es que es parte de la vida, como hasta decíamos antes.
No te va a pasar hasta que te pasa.
Te tiene que pasar y la gente le tiene mucho miedo. Uh-huh. Lo que hay que tenerle miedo es a la vida.
La muerte, como tú bien dices, es inevitable y quien tenga sus creencias, quien crea en la otra vida, pues tiene que asumir el dolor, ¿eh? El hecho de creer en otra vida no significa que no te vaya a doler, ¿eh? Eso es,
no
se puede simplificar,
te va a doler.
Evidentemente.
Lo que pasa es que es mucho más fácil, es lo que llamamos esperanza, ¿no?
Exactamente, esa es la clave. Querida Sonia, que muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias. Y pásalo bien en el día de hoy.
Sí, se intenta siempre.
Un beso, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos.
Y en llegando son iguales.
Son iguales los que viven por sus manos.
Y los ricos.
Y los ricos.
La muerte también genera obras inconmensurables como estas coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique en la voz de Paco Ibáñez. Ha sido un placer estar con toda Andalucía, con todos vosotros en esta mañana del Día de los Difuntos. Alberto Ceballos, desde el control, Paco Robles, y sigue toda la información aquí en COPE.